Acabamos de notar algo verdaderamente extraño que aparece en casi todas las imágenes del universo primitivo. Pequeños puntos rojos. Están dispersos por los confines más tempranos del universo, algunos de los objetos más antiguos que hemos observado. Mires donde mires, ahí están. Y sin embargo, nadie sabe exactamente qué estamos mirando. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más extraños se vuelven. Estos pequeños puntos rojos no encajan en ninguno de nuestros modelos existentes de formación de estrellas, galaxias o agujeros negros. Algo tan antiguo debería ser pequeño, caótico, acumulando masa lentamente con el tiempo. En cambio, son increíblemente densos, deslumbrantemente brillantes y mucho más masivos de lo que esperaríamos. Entonces, ¿qué diantres son? Algunos creen ahora que estos pequeños puntos rojos podrían ser un cuerpo cósmico completamente nuevo. Parte estrella, parte agujero negro. Pero, ¿es eso siquiera posible? ¿Y qué significaría su existencia para nuestra comprensión de cómo se formó el universo primitivo? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras desgranamos por qué estos pequeños puntos rojos desafían cualquier explicación. Examinamos las últimas teorías sobre qué son y descubrimos por qué podrían ser la pieza que falta en uno de los mayores misterios de la astrofísica, la formación de agujeros negros supermasivos. Desde que el telescopio espacial James Webb se lanzó el 25 de diciembre de 2021, ha completado más de 32.000 horas de observación y ha enviado más de 600 terabytes de datos. Eso es suficiente para llenar la memoria de más de 2.000 teléfonos. Y dentro de estas decenas de miles de imágenes, un tipo de objeto sigue apareciendo. Estos puntos se vieron por primera vez en los sondeos Eiger y Fresco, estudios observacionales que buscaban galaxias a distancias extremas. Su propósito era examinar los inicios mismos de nuestro universo, unos 500 millones a 1.000 millones de años después del Big Bang. Mientras James Webb escaneaba los cielos, casi todas las fotos que enviaba de esta época revelaban el mismo objeto extraño, pequeños puntos rojos esparcidos por el cosmos primitivo. Para cuando habían pasado 600 millones de años después del Big Bang, parece que nuestro universo estaba lleno de ellos. Pero 1.500 millones de años después, desaparecieron por completo. Esto los convirtió instantáneamente en uno de los mayores misterios del universo. Pero, ¿qué sabemos de ellos hasta ahora? En primer lugar, son muy compactos, normalmente no más de 500 años luz de diámetro, lo que es unas 200 veces más pequeño que nuestra propia galaxia. Brillan inusualmente para su tamaño y son muy rojos, razón por la cual han eludido la detección durante tanto tiempo. Hasta ahora, literalmente, no teníamos forma de verlos. El Hubble estaba calibrado para longitudes de onda más cortas de las que estamos viendo en estos objetos, y otros telescopios no tenían la potencia necesaria para mirar tan atrás en el tiempo. James Webb es el único telescopio diseñado específicamente para ver las longitudes de onda del infrarrojo medio características de estos pequeños puntos rojos. Al combinar datos de su cámara de infrarrojo cercano e instrumento de infrarrojo medio, los astrónomos vislumbraron estos objetos antiguos por primera vez. Aunque sus propiedades no se describirían y catalogarían hasta marzo de 2024 en un artículo revolucionario escrito por Jorrit Mathy del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Ahora, como muchos de vosotros ya sabréis, cuanto más antiguo es el objeto que miramos, más rojo nos parece. Es el clásico corrimiento al rojo en acción, dado que el universo se está expandiendo. El tejido del espacio y toda la luz que lo atraviesa también se estira. Las longitudes de onda de la luz se alargan físicamente en su viaje, y cuanto más viajan, más se estiran, por lo que se ven más rojas. Pero cuando los astrónomos descompusieron la luz de los pequeños puntos rojos en un espectro, descubrieron que el enrojecimiento iba más allá. El corrimiento al rojo por sí solo no podía explicar lo rojos que parecían. La primera reacción de los investigadores fue que esto podría ser causado por el polvo. Las partículas de polvo son mucho mejores dispersando longitudes de onda de luz más cortas y azules que las más largas y rojas, lo que hace que el objeto parezca rojo. lo mismo que le ocurre a la luz solar al golpear la atmósfera de la Tierra al atardecer. Por eso, el Sol se ve rojo por la tarde. Pero para estar seguros, los científicos recurrieron a la ayuda de otro instrumento, el espectrógrafo de infrarrojo cercano, y lo que vieron simplemente los confundió aún más. El NIRSPEC a bordo del James Webb toma la luz de un objeto distante y la divide en sus longitudes de onda componentes. Diferentes elementos absorben luz en longitudes de onda específicas, dejando huecos en el espectro como una huella dactilar. Por lo tanto, si hay algo parecido a una nube de polvo entre el telescopio y la fuente de luz, no toda la luz llegará al instrumento. Al observar qué longitudes de onda faltan en la lectura, podemos averiguar de qué está hecha la nube de polvo. Los investigadores notaron que estos pequeños puntos rojos emitían mucha luz azul y ultravioleta, mucha luz roja e infrarroja, pero no mucha en el medio. El resultado es una distribución espectral de energía en forma de V muy inusual. Nada de lo que sabíamos del universo distante estaba asociado con tal firma espectral, pero sí obtuvimos una pista. En 364,6 nanómetros, el espectro sube bruscamente. Por alguna razón, la luz con longitudes de onda más cortas que esta estaba siendo absorbida fácilmente. Y la luz de longitud de onda más larga simplemente pasaba sin obstáculos. Esta es una firma bien conocida, e incluso tiene su propio nombre, una discontinuidad de Balmer. Y cuando vemos esto en una galaxia, solo hay una explicación: estrellas jóvenes y calientes en gran cantidad. Los científicos pensaron que lo tenían. Los pequeños puntos rojos deben ser galaxias tempranas en explosión estelar. Ciertamente habría sido una solución muy elegante, pero rara vez las cosas van así. Así que la teoría número uno son las galaxias en explosión estelar. Ahora, esta teoría de las galaxias en explosión estelar tenía mucho a su favor. Las estrellas calientes y jóvenes son ricas en hidrógeno. Volveremos a la química más adelante, pero esto podría explicar la fuerte discontinuidad de Balmer. Una población estelar densa explicaría el brillo. Y si estas galaxias estuvieran repletas de polvo, como suelen estar las galaxias en explosión estelar, eso también explicaría el enrojecimiento. Casi todo estaba dicho, excepto por un detalle molesto. Las matemáticas simplemente no cuadraban. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a dos grandes problemas. El primero era la cantidad de polvo que necesitarían. El polvo en las galaxias proviene de una fuente principal, las estrellas. Y existe una relación muy bien establecida entre cuántas estrellas contiene una galaxia y cuánto polvo pueden producir estas estrellas. A finales de 2024, Caitlin Casey y su equipo en la Universidad de Texas en Austin calcularon su población estelar esperada basándose en la luz óptica detectada de los pequeños puntos rojos. Pero una vez que aplicaron la relación estrella-polvo, se les encogió el estómago. Sus cálculos solo arrojaron el 1% del polvo necesario para explicar el enrojecimiento que estaban viendo. Y ahora, un déficit de dos órdenes de magnitud solo podía significar una de dos cosas. O bien los modelos bien establecidos de formación de polvo estaban equivocados, o la principal fuente de luz de estos pequeños puntos rojos no eran estrellas. El segundo problema era el brillo. Para explicar el brillo general de los pequeños puntos rojos utilizando solo estrellas, se necesitaría una densidad de estrellas imposiblemente alta en una región muy compacta del espacio. Solo estarían separadas por unas pocas unidades astronómicas. Pero tan juntas, las estrellas estarían colisionando y fusionándose todo el tiempo, y la dinámica gravitatoria sería demasiado inestable. Además, estos pequeños puntos rojos no se parecen a las galaxias normales. Normalmente, podemos ver algún tipo de estructura interna. Pero a pesar de que James Webb tiene la mayor resolución de cualquier telescopio que hayamos construido, los pequeños puntos rojos solo aparecen como puntos de luz. Puntos únicos en el cielo nocturno, como estrellas que aparecen a simple vista. Así que, o los pequeños puntos rojos son realmente diminutos, o su luz está tan dominada por una única fuente central que ahoga cualquier otra firma circundante que pueda existir. Lo que nos lleva a la segunda teoría. ¿Y si los pequeños puntos rojos no son galaxias repletas de estrellas en absoluto? ¿Qué más podría explicar sus propiedades? En el centro de la mayoría de las galaxias, puedes encontrar un agujero negro supermasivo rodeado por un disco de acreción de gas y polvo. A medida que se espiraliza hacia adentro, el gas se comprime y se calienta a más de 12 millones de grados Celsius y emite un potente resplandor. Los agujeros negros activos son algunos de los objetos más brillantes del universo. ¿Podrían estar detrás de los pequeños puntos rojos? Rodeando el disco de acreción de un agujero negro hay un anillo de gas en forma de donut llamado toro. Si miras el toro de lado, ese polvo se encuentra entre tú y el brillante agujero negro, absorbiendo longitudes de onda cortas y dejando pasar las más largas, rojas e infrarrojas. ¿Te suena familiar? Los pequeños puntos rojos como agujeros negros tenían sentido. También explicarían el brillo, la morfología de fuente puntual y el color rojizo. Para rematar, sus emisiones muestran líneas de Balmer amplias, lo que sugiere que hay mucho gas girando a miles de kilómetros por segundo alrededor de algo central. El gas en órbita se mueve tanto hacia nosotros como alejándose de nosotros a velocidades extremas. La luz que se aleja de nosotros se desplaza al rojo, mientras que la luz que se acerca a nosotros se desplaza al azul. Esto exagera las líneas espectrales en cada dirección, ampliando su perfil. Cuanto mayor sea la velocidad orbital del gas, más amplia será esa ampliación. Y esto es exactamente lo que esperaríamos de un agujero negro masivo alimentándose de mucho gas. Hasta ahora, las cosas iban bien para la teoría del agujero negro. Eso fue hasta que los investigadores notaron que faltaba algo vital. Verás, hasta donde sabemos, los agujeros negros activos siempre emiten rayos X desde sus discos de acreción. Pero cuando los astrónomos midieron los pequeños puntos rojos, no encontraron ningún rastro de rayos X en absoluto. Este fue un golpe devastador para una teoría prometedora. Y por si fuera poco, había un problema más. Los agujeros negros parecían demasiado grandes para las galaxias en las que estaban. En el universo local, los agujeros negros suelen representar alrededor del 0,1% de la masa de la galaxia que los rodea. Esta es una relación observada tan consistentemente que creemos que las galaxias y sus agujeros negros deben coevolucionar juntas utilizando algún tipo de mecanismo de retroalimentación que las mantiene muy controladas entre sí. Pero cuando los investigadores empezaron a mirar los pequeños puntos rojos, notaron que tenían relaciones de masa agujero negro a galaxia mucho más altas de lo que estamos acostumbrados, más cercanas al 10%. Era casi como si el agujero negro hubiera crecido hasta su tamaño completo antes de que la galaxia circundante tuviera la oportunidad de alcanzarlo. Tanto la teoría de las galaxias en explosión estelar como la de los agujeros negros activos tenían sus méritos, pero ninguna podía explicar completamente lo que estaba sucediendo con estos pequeños puntos rojos. El astrofísico Fabio Pacucci del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian explicó perfectamente el dilema. Si ellos, los pequeños puntos rojos, contienen agujeros negros, esos agujeros negros son enormes para galaxias tan pequeñas. Pero si solo contienen estrellas, las galaxias son demasiado compactas para contenerlas todas, alcanzando densidades estelares que son impensables. Entonces, si los pequeños puntos rojos no son galaxias jóvenes de estrellas calientes y no son agujeros negros, ¿qué podrían ser? Es posible que nos hayamos topado con un tipo de objeto cósmico completamente nuevo, uno como ningún otro que hayamos visto antes. Esta fue exactamente la pregunta que Anna de Graaff y su equipo se propusieron responder. De Graaff es una astrofísica del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian, con un interés particular en los objetos más extremos del universo primitivo, aquellas cosas que se sitúan más allá de las distribuciones esperadas. Así que diseñó un sondeo para ir directamente a por ellos. El sondeo de objetos extragalácticos infrarrojos brillantes y rojos desconocidos, o RUBIES, fue una caza deliberada de los objetos más rojos, brillantes y raros del cielo. Durante 2024, el equipo de de Graaff pasó casi 60 horas de tiempo web obteniendo espectros para 300 fuentes rojas, de las cuales creen que entre 30 y 50 eran los misteriosos pequeños puntos rojos. Esto lo convirtió en la muestra espectroscópica más grande jamás realizada de estos puntos en el momento de su publicación en marzo de 2025. Los objetos tenían edades comprendidas entre 650 millones y 1.500 millones de años después del Big Bang. Pero mientras esperaba que su sondeo aportara calma, claridad y respuestas definitivas al campo, logró, por supuesto, todo lo contrario. Rubies reveló que estos objetos rojos brillantes son mucho más diversos de lo que cualquiera imaginó inicialmente. A pesar de que parecían similares al ser fotografiados, los datos espectroscópicos mostraron que en realidad eran varios tipos diferentes de objetos, como galaxias polvorientas, estrellas aún en formación, otras galaxias que pueden haber dejado de formar estrellas sorprendentemente pronto, y agujeros negros activos que alimentan núcleos galácticos. Parecía que, sin importar de qué lado del debate galaxia en explosión estelar versus agujero negro estuvieras, tenías razón, al menos parcialmente. Pero dentro de esa muestra había un subconjunto que no encajaba en ninguna de estas categorías. Objetos con los espectros en forma de V, las líneas de emisión amplias, la morfología de fuente puntual, todas las firmas que habían resistido la explicación desde el principio. Y luego, en julio de 2024, el equipo se topó con un pequeño punto rojo a 11.900 millones de años luz de distancia, con un espectro tan extremo que los detuvo en seco. Lo llamaron el acantilado. Para entender por qué el acantilado era tan importante, necesitas entender qué nos dicen realmente las discontinuidades de Balmer que vimos antes. Piensa en los electrones alrededor de un átomo como peldaños fijos en una escalera. Solo pueden existir en niveles de energía específicos. Cuando llega un fotón con la cantidad justa de energía para empujar un electrón hacia arriba un peldaño, ese fotón es absorbido y el electrón se excita. Cada elemento tiene una configuración electrónica única, por lo que cada elemento absorbe fotones en longitudes de onda únicas. Por eso la espectroscopia funciona como una herramienta de huella dactilar tan precisa. Por ejemplo, para el hidrógeno, 364,6 nanómetros es la longitud de onda crítica. Corresponde a la energía exacta requerida para liberar completamente un electrón del segundo nivel de energía. Las longitudes de onda más largas son de menor energía. Las longitudes de onda más cortas son de mayor energía. Por lo tanto, cualquier fotón con una longitud de onda igual o inferior a 364,6 nanómetros tiene suficiente energía para ionizar el hidrógeno de ese nivel y será absorbido. Cualquier fotón con una longitud de onda más larga no tiene suficiente energía para provocar este cambio. Es por eso que la presencia de una discontinuidad de Balmer te dice que hay hidrógeno entre una fuente de luz y tu telescopio. Normalmente, un objeto desordenado y complejo como una galaxia presenta una discontinuidad gradual y difuminada porque estrellas de diferentes temperaturas y densidades envían su luz a través de gases de densidades variables. Cuanto más nítida sea la discontinuidad, más pura será la atmósfera de hidrógeno con la que estás tratando. Pero una discontinuidad casi vertical, como el acantilado, es el doble de fuerte que la de cualquier cuerpo cósmico antiguo observado anteriormente. Por eso es tan intrigante. Las propiedades extremas del acantilado nos obligaron a volver a la mesa de dibujo y a idear modelos completamente nuevos, admitió De Graaf. Parece que este pequeño punto rojo enviaba señales contradictorias. Por un lado, el análisis del espectro parecía sugerir que el objeto detrás del acantilado era un agujero negro supermasivo. Por otro lado, la dramática discontinuidad de Balmer indicaba una gran cantidad de gas de hidrógeno relativamente homogéneo a su alrededor, como cabría esperar de una estrella muy joven. ¿Podría ser este un tipo de objeto completamente nuevo? ¿Uno que de alguna manera fuera a la vez agujero negro y estrella? De Graaf pensó que sí. Bautizó el objeto como estrella de agujero negro. Una estrella de agujero negro, como era de esperar, tiene características tanto de agujeros negros como de estrellas. Están envueltos en esferas gigantes de gas caliente y denso, lo que los hace parecerse a las atmósferas de las estrellas tradicionales impulsadas por fusión. Pero en lugar de funcionar con fusión, están impulsados por agujeros negros supermasivos que acretan materia a velocidades vertiginosas, convirtiéndola en energía y liberando luz como resultado. Pero, ¿de dónde proviene todo ese hidrógeno? Y si realmente había un agujero negro en el centro, ¿por qué no había rayos X? Aunque quizás la pregunta más importante sea, ¿cómo se forman? El universo parece estar hecho de una infraestructura invisible de materia oscura, andamios giratorios llamados halos. Puedes pensar en ellos como incrustados en una red interconectada, una que se parece sorprendentemente a las redes de neuronas de tu cerebro. No podemos ver estos andamios, pero podemos mapearlos con lentes gravitacionales, y parecen indicar las partes del universo donde se forman las galaxias. La mayoría de los halos de materia oscura giran relativamente rápido, lo que hace que el gas y la materia en su interior se dispersen hacia afuera, como los columpios en una atracción de feria que se extienden más cuanto más giran. Pero una fracción muy pequeña de halos gira extremadamente lento, y en esos halos de baja rotación, el gas no se dispersa. Permanece denso, compacto y concentrado. Creemos que los recién nacidos agujeros negros estelares podrían formarse en lugares como estos, donde todavía hay suficiente hidrógeno presente para darnos las propiedades que vemos en los pequeños puntos rojos. En cuanto a los rayos X perdidos, no están perdidos en absoluto, están atrapados. En una estrella de agujero negro, la envoltura de hidrógeno circundante sería tan densa que incluso los rayos X de alta energía no podrían atravesarla. Serían absorbidos por el gas y remitidos como energía térmica y la luz óptica roja que vemos en su lugar. Vale, pero ¿qué pasa con todas las demás preguntas sin respuesta? Las extrañas distribuciones espectrales de energía en forma de V, todo el polvo faltante y los agujeros negros demasiado grandes para sus propias galaxias. ¿Cómo aborda la estrella de agujero negro estos desafíos? Por suerte para nosotros, el astrónomo Rohan Naidu del MIT y su equipo tienen algunas ideas. En 2025 estaban estudiando un objeto al que también se referían como una estrella de agujero negro, y descubrieron que tenía una gruesa envoltura de gas de hidrógeno de unas 40 unidades astronómicas de ancho, además de una de las discontinuidades de Balmer más fuertes jamás observadas a cualquier corrimiento al rojo. Naidu argumentó que la estrella de agujero negro es un objeto de dos componentes, una estrella de agujero negro que produce líneas de emisión amplias, una fuerte discontinuidad de Balmer, compacidad de luz de fuente puntual y fuertes emisiones rojas, y una galaxia anfitriona en formación estelar que produce líneas de emisión estrechas en el espectro ultravioleta. Tomados en conjunto, este objeto compacto produciría una distribución espectral de energía en forma de V, al igual que lo que vemos en los pequeños puntos rojos. Las emisiones rojas de baja energía de la estrella de agujero negro y las emisiones ultravioletas de alta energía de la galaxia anfitriona circundante se superponen para crear un espectro inusual. El objeto que Naidu y su equipo estaban estudiando no era un pequeño punto rojo en sí mismo. Pero al examinarlo, concluyeron que las estrellas de agujero negro, cuando están incrustadas en galaxias anfitrionas más brillantes, producen las propiedades de pequeños puntos rojos que hemos visto. Las cuestiones restantes de polvo y agujeros negros excesivamente masivos van de la mano. Bajo el modelo de estrella de agujero negro, los pequeños puntos rojos no tendrían ningún polvo. Son rojos debido a la opacidad y al denso gas circundante. Dado que no hay polvo de qué preocuparse, no hay déficit que contabilizar. Y el problema del agujero negro demasiado masivo también está conectado con esta densa nube. La forma estándar de calcular la masa de un agujero negro es medir cuán amplias son sus líneas de emisión. Líneas más amplias significan gas que se mueve más rápido, lo que significa un agujero negro más masivo. Pero en una estrella de agujero negro, los fotones no viajan limpiamente hacia afuera. Rebotan repetidamente a través de la gruesa envoltura de gas. Con cada colisión, sus longitudes de onda cambian ligeramente. El efecto acumulativo produce líneas de emisión que parecen más amplias de lo que deberían ser, lo que lleva a los científicos a sobreestimar su masa. Cuando los investigadores corrigieron esto, las masas estimadas de los agujeros negros se redujeron en órdenes de magnitud, acercándolas a la esperada masa galáctica del 0,1% que vemos en nuestro vecindario cósmico. Las estrellas de agujero negro suenan a algo sacado de la ciencia ficción, pero resuelven elegantemente los mayores obstáculos que hemos encontrado con los pequeños puntos rojos. Y lo más loco de todo es que fueron predichas hace 16 años por el astrofísico teórico Michel Bengelmann de la Universidad de Colorado. En un artículo de 2008, Bengelmann propuso algo llamado cuasiestrellas. Su modelo describía un agujero negro formándose a partir de un remanente estelar, o una pequeña semilla dentro de una densa nube de gas. Luego, en lugar de que el envoltorio circundante se dispersara, permanecería unido. El agujero negro se asienta en el núcleo, alimentándose mientras el envoltorio exterior brilla. No por fusión nuclear como una estrella normal, sino puramente por la energía del agujero negro consumiendo gas en su centro. Desde fuera, parecería una única estrella enorme. Pero dentro es en realidad un agujero negro supermasivo. De ahí, estrella de agujero negro, o como él lo llamó, una cuasiestrella. El modelo de Bengelmann predijo que un agujero negro en esta configuración podría crecer a tasas extraordinarias, alcanzando miles de masas solares en solo unos pocos millones de años mientras el envoltorio se enfría lentamente. Finalmente, alcanza un límite de temperatura de alrededor de 4000 kelvins. Y en ese punto, la presión de la radiación gana. El envoltorio es expulsado. La fase de cuasiestrella termina, y lo que queda es un agujero negro desnudo. Bengelmann argumentó que, en lugar de ser un tipo de objeto, las cuasiestrellas podrían ser una fase breve al principio de la vida de un agujero negro, que dura solo unos pocos millones de años. Incluso sugirió que si un agujero negro se encontrara más tarde con otro episodio de afluencia de gas extremadamente alta, condiciones similares podrían surgir teóricamente de nuevo, lo que plantea la intrigante posibilidad de que algunos agujeros negros puedan pasar por fases de cuasiestrella más de una vez a lo largo de sus vidas. Esto podría explicar por qué los pequeños puntos rojos desaparecieron de la vista 1.500 millones de años después del Big Bang. Quizás las condiciones perfectas para una alta afluencia de gas simplemente no se satisfacen tan tarde en la vida del universo. Podríamos estar confirmando observacionalmente lo que Bengelmann ya sabía desde hace casi dos décadas. Probablemente no hace falta decirlo, pero a pesar del avance de las estrellas de agujero negro, todavía hay mucha incertidumbre en este campo. Los artículos se publican más rápido de lo que los investigadores pueden leerlos, con cientos de ellos saliendo solo en los últimos dos años. Por ahora, la interpretación de estrella de agujero negro parece ser la que mejor se ajusta a los datos que tenemos, pero aún no ha sido confirmada. Todavía hay muchas preguntas abiertas que la teoría no responde claramente. Por ejemplo, ¿cuán común es la fase de estrella de agujero negro? ¿Cuánto dura normalmente? ¿Qué la desencadena? No sabemos exactamente cómo se forma el envoltorio ni qué determina cuándo se dispersa. El ciclo de vida de una estrella de agujero negro, si eso es lo que son estos objetos, sigue siendo un territorio inexplorado. Pero lo que hace que los pequeños puntos rojos sean realmente significativos, más allá del misterio inmediato, es lo que podrían representar en la historia más amplia de cómo el universo llegó a ser como es. Uno de los misterios más profundos y sin resolver de la astrofísica es el origen de los agujeros negros supermasivos. Sabemos que existen en el centro de casi todas las galaxias grandes, incluida la nuestra. Sabemos que algunos de ellos ya tenían miles de millones de masas solares, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, lo cual es demasiado rápido para parecer posible. La vía convencional para la formación de agujeros negros predice que los objetos deberían tener entre 10 y 100 masas solares en ese momento. El modelo de estrella de agujero negro ofrece una potencial salida a esta paradoja, y funciona en dos frentes. En primer lugar, como hemos discutido, la ampliación que vemos en las líneas de emisión podría estar exagerada debido a la dispersión de fotones, haciendo que el agujero negro parezca más masivo de lo que es, en un factor de aproximadamente 100 a 300. Y en segundo lugar, los agujeros negros supermasivos podrían no estar limitados por la velocidad que pensábamos. Verás, los agujeros negros tienen un techo natural sobre cuán rápido pueden alimentarse, llamado límite de Eddington. Está determinado por la presión de su propia radiación que empuja hacia atrás el gas entrante. Pero entornos lo suficientemente densos pueden elevar ese límite más de lo que sugieren las predicciones iniciales. el hecho de que las estrellas de agujero negro estén rodeadas de atmósferas densas de hidrógeno las convierte exactamente en el tipo de entorno que podría permitir que los agujeros negros superen el límite de Eddington por completo, ya que el límite pasa de calcularse solo a partir de la masa del agujero negro a calcularse sobre la masa de todo el envoltorio, que es mucho mayor. Los hallazgos sobre las estrellas de agujero negro indican que los agujeros negros supermasivos podrían ser más pequeños de lo esperado y capaces de crecer más rápido de lo que pensábamos. Una posibilidad que entusiasma a los científicos que trabajan con sus modelos de crecimiento, ya que parece aliviar ligeramente la tensión no resuelta. Pero una pregunta aún mayor sería: ¿cómo surgieron estos agujeros negros tan pronto en el universo? Hasta ahora, la única vía que hemos observado directamente es a través del colapso estelar, que lleva miles de millones de años. Pero estos pequeños puntos rojos ya existían 600 millones de años después del Big Bang, y son demasiado masivos para haber crecido a partir de semillas de masa estelar en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en teoría, las nubes masivas de gas primordial en el universo primitivo, bajo las condiciones adecuadas, podrían colapsar directamente en un agujero negro sin llegar a formar una estrella. Estos agujeros negros de colapso directo son un concepto teórico bien establecido, pero nunca hemos visto evidencia observacional de ello. ¿Podrían los pequeños puntos rojos ser las primeras observaciones de tal fenómeno? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, el enfoque de la investigación de los pequeños puntos rojos es construir lo básico, midiendo las temperaturas, luminosidades y características superficiales de los pequeños puntos rojos con la precisión suficiente para construir algo parecido al gráfico del ciclo de vida que tenemos para las estrellas ordinarias. Nunca hemos tenido uno para agujeros negros, y los pequeños puntos rojos podrían finalmente hacerlo posible. En última instancia, la ciencia es la búsqueda de la verdad. Si un nuevo descubrimiento pone en duda los viejos modelos, vale la pena desechar el viejo manual de instrucciones, sin importar la montaña de trabajo que cree, si eso significa acercarnos a comprender la verdadera naturaleza de nuestro universo. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.